Gracias otra vez por recibirnos y es la última vez que nos vemos este año. Y pero quería darles la invitación a los que son de México y los que no son de México, que tienen su casa en Pátzcuaro, y algún día que tengan la oportunidad, sea por papeles o por Trump o por cualquier otra razón, ahí tienen su casa y nos encantaría recibirlos. Vamos a entrar orando y después estudiamos. Padre, venimos ante tu trono, de donde están saliendo truenos y relámpagos y ruidos tan fuertes que nos da una medida de temor. Y queremos siempre mantener ese temor sano y sentir la luz que emane de ti entrando a nuestro corazón y revelando cosas que nunca pensábamos que estuviera eso ahí. Te pedimos perdón por nuestro pecado y te damos gracias que somos amados por ti. Como dice tu palabra, porque de tal manera amaste al mundo que diste a tu único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces venimos ante tu trono, lavados, cubiertos, protegidos por lo que tu Hijo ha hecho por nosotros, y te adoramos y te damos gracias. Y vemos en tu palabra, especialmente en Apocalipsis, el juicio que viene sobre el mundo y nos llena en parte de gozo, porque vemos que va a haber justicia. Y a la vez es amargo en nuestro estómago al comer esa información, porque vemos a gente sufriendo y vemos ahorita en Florida, en este momento, que el huracán categoría 5 está pegando ahí y gente está perdiendo todo lo que les pertenece. Y te ruego, Padre, que este tiempo sea el tiempo en donde tú lleves tus mensajeros y tus profetas que hablen tu palabra a estas personas. La palabra de Marcos 8: ven a mí todos los, si quieren venir en pos de mí, tienen que negarse a sí mismo. Jesús, estás pidiendo todo. Y ahorita en Florida estás pidiendo casas. Y aún estás pidiendo tal vez familiares. Y pido, Padre, que muevas en los corazones de las personas que van a perder todo. Y vean que en Cristo no se pierde nada. Que en ti hay toda la riqueza del universo. Que haya paz y que uses a tus siervos que viven por ahí para recibir en sus casas a personas que han perdido todo. Y que muestren gracia y paz que solo viene de ti, y que puedan compartir de lo que Cristo ha hecho y ofrece para ellos. Que sea un tiempo de arrepentimiento para el estado de Florida, y que veamos a muchos llegar a confiar en Cristo. Padre, levantamos estas preocupaciones a ti y pedimos ahora que tu Espíritu Santo nos brinde iluminación al entrar a tu palabra, que entendamos y que sea claro, y no solo claro, pero que penetre a nuestra alma y que cambie quién somos. Queremos saber quién eres, y al saber quién eres queremos adorarte como debemos. Entonces entrego este tiempo a ti, Padre, y ruego tu misericordia. En el nombre de Cristo, amén. Bien, vamos a Apocalipsis, ahora capítulo 5. Vimos el capítulo 4 la semana pasada. Y vamos a intentar cubrir capítulo 5 hoy. Y aquí todavía estamos en el ambiente celestial antes de entrar al juicio final. ¿Cómo es el ambiente? Pues ya vimos un poco de eso en capítulo 4. Ahora se empieza a calentar la cosa y vamos a ver en capítulo 5 cómo Dios saca el rollo que contiene todos los juicios. Y eso es en versículo 1. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Quién escribió este libro? ¿Tiene editores Dios? ¿Qué piensan? ¿Quién lo escribió? Pues Dios lo escribió. Y está escrito por dentro y por fuera. Y está sellado con 7 sellos. Si yo sello algo en mi casa, ¿por qué lo estoy sellando? Porque sé que mis hijos lo van a encontrar. Entonces pongo un sello, uno para que ellos sepan, lo tocas y te toco a ti en las nalgas. Pero ¿qué sucede si yo pongo 7 sellos en mi casa? ¿Qué van a pensar mis hijos? No vayas a tocar eso. Eso sí te va a doler. Entonces Dios dice, estos sellos, el que puede abrir tantos sellos, es alguien que tiene tanta autoridad que no te quieres meter con esa persona. Hay cosas ahí adentro que solo alguien con mucha autoridad tiene el derecho de abrir y desatar lo que está adentro, que son los juicios de Dios. Bien, entonces Dios, bueno, no dice Dios, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. No sé si recuerdan de la semana pasada, pero en capítulo 4, Juan no nombra al que está sentado sobre el trono. Y yo me pregunto, otra vez, estás describiendo a alguien sentado en el trono, pero no me quieres decir quién es. En primer lugar, Juan dice, ¿a poco no sabes? Sí, ok, yo entiendo quién es, pero por favor, nómbralo. Y Juan, yo creo que está diciendo, en este caso, es innombrable. Es mejor quedarnos callados en esta situación. Ahí está, sentado en el trono. Todos saben quién es. Ni tengo que nombrarlo. Y entonces él tiene este libro de sellos en su mano. Y en versículo 2 dice, y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz. No vayas a, porque lo leí medio aburrido, pero no vayas a pensar que este ángel es cualquier ángel. Dice que es un ángel poderoso y tú dices, ah, pues ese es el que va a abrir los 7 sellos. Y aparte de ser poderoso, también pregonaba gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y Juan probablemente piensa, pues tú eres poderoso entre todos los demás. ¿Por qué piensa eso Juan? Tal vez, ¿por qué no pensó que Dios lo iba a abrir? Porque Dios no lo ha abierto. Aquí lo tiene en su mano derecha. ¿Por qué no lo abre Dios Padre? ¡Ábrelo tú! Entonces viene el ángel poderoso y dice, no hay nadie. ¿Quién puede abrir esto? Y Juan, si yo fuera Juan, estaría viendo a Dios Padre y diciendo, obvio, tú ábrelo, tú lo tienes en tu mano derecha, tú lo escribiste, tú lo puedes abrir, pero Dios Padre no lo abre. En versículo 3 dice, y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirar su contenido. ¿Por qué? Porque este libro contiene el castigo por los pecados de toda la humanidad, por toda la historia. ¿Quién entre nosotros en este cuarto se siente con la confianza de abrir y decir, te toca? Pues yo siento que, bueno, espero que todos aquí estamos pensando lo que estaba diciendo Jesús a la mujer cachada en adulterio. Le dijo a los demás, el que no haya pecado, aviente la primera piedra. ¿Quién entre nosotros tiene la autoridad de mandar castigo eterno y severo sobre los pecadores? Por eso, a veces cuando vemos juicio en la vida de gente, pensamos, pues tal vez en ese caso lo mereció, pero yo no me meto en eso porque yo ni sé las categorías, no sé el caos que eso sucede, o sea, no sé todos los detalles, solo Dios tiene autoridad para hacer algo así. Entonces, en versículo 4 dice, y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro, ni de mirar su contenido. ¿Por qué está llorando? Siento que por todos los amigos que habían sido martirizados, si recuerdan, no lo dije, pero tal vez lo han escuchado antes, Juan es el último apóstol vivo. Los demás han sido martirizados y él lo experimentó personalmente. Y él está diciendo, ¿cuándo, Señor, vas a venir y destrozar a este mundo? Entonces ve el destrozo en la mano de Dios y Dios está diciendo, espérate, espérate. Y tú y yo tenemos una pizca de esto también. Solo tienes que leer un libro sobre los mártires de cristianos sobre los últimos 2000 años y te hierve la sangre y piensas, ¿cuándo van a quemar en el infierno por lo que le hicieron a nuestros hermanos y hermanas? Y aún más cercano está lo de nosotros. No sé cuántos conocieron a Vanessa, que ella fue con el Señor este año y estaba sufriendo tanto, y aún nosotros en Pátzcuaro, seguro ustedes estaban orando por ella y Dios no permitió que fuera sanada. Y entonces vemos el sufrimiento y veo su edad, creo tenía mi edad, y digo, ay, qué corta vida, y Señor, sus papás y su hermana, el sufrimiento, ¿cuándo va a parar esto? Ya abre el libro, por favor. Y creo que por eso Juan está llorando también, está diciendo, ya no, ya se pasó de gacho esto ya es demasiado. Pero Dios se sigue esperando. Y entonces en versículos 1 al 4 vemos que nadie aparentemente tiene la autoridad de abrirlo. Ahora vamos a ver versículos 5 al 7. Sí hay alguien que puede abrirlo. Versículo 5 dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. No está diciendo, ya Juan, no chilles. Está diciendo, te entiendo. Completamente. Yo he estado esperando por mucho tiempo también. De hecho, más tiempo que tú. Y entonces entiendo cuando yo entiendo el sentimiento y es un buen sentimiento. Espérate, déjate muestro algo. Te va a gustar. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces, ¿quién es este que tiene la autoridad? Pues un león. Y es una referencia a Génesis capítulo 49, si tomas notas, versículos 9 al 10. Y está hablando de la tribu de Judá, por quien iba a venir el Mesías, y él iba a ser el león, el más fuerte de la selva, el que iba a tomar el rollo. Entonces cabe dentro de lo que Juan está esperando. El león es el que lo va a abrir. Y aquí después dice la raíz de David. Pues en Isaías capítulo 11 versículos 1 y 2, si toman notas, pero no vamos ahí, habla de la raíz de Isaí, quien es el papá de David. Entonces la raíz de Isaí, David, por ahí va a venir el Mesías. Entonces son referencias del Mesías del Antiguo Testamento. Él es el que va a tener la autoridad de abrir este libro. Entonces, en versículo 6 dice, miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un león. ¿Verdad? Pues espero que tu Biblia no diga eso, porque sería mala traducción. La traducción correcta es, y los ancianos a un cordero. ¿Qué hace un cordero en este lugar? Y no solo un cordero de pie, dice un cordero como inmolado y que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Este es el que va a tomar el rollo. Y quiero que te imagines junto conmigo entrando. Ahí está Juan, fuera del círculo de los 24 ancianos quien vimos la semana pasada. Dentro de ellos están los 4 seres vivientes que están volando alrededor del trono de Dios, de donde están saliendo relámpagos y truenos, y entra un... ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un cordero? Más o menos por ahí va. Y entra un cordero. Y todos, como casi siento que los ancianos están, ¿qué hace un cordero aquí en este cuarto? Y ese cordero pasa sin vergüenza por los 24. Y tal vez Juan está diciendo, va a morir ese cordero. Pasa por ahí y pasa por los cuatro seres vivientes. ¿Y qué hacen los cuatro seres vivientes? Las fuerzas especiales de Dios. ¿Qué hacen cuando pasa el cordero por ahí? No hacen nada. Pasa por en medio de ellos y se para al lado del trono del Padre. ¿Qué estás haciendo, Dios? ¿No sería mejor un león? ¿Estás tratando de sacar de nosotros una imagen excelente de nuestro Salvador que va a tomar ese rollo y abrirlo? ¿Y metes un cordero? ¿Qué estás haciendo con un cordero? ¿De qué sirve un cordero hoy en día? ¿De qué sirven? Comida, un buen taco. Birria de borrego es una de mis comidas favoritas. Para eso es un borrego. ¿Qué está haciendo un borrego en medio de todo esto? Con tan sinvergüenza entrando al centro. Sirve también para ropa. Corta su pelo. O sea, solo sirven para sacrificarse. De eso sirven. Solo. Y yo estaba diciendo solo. Y solo sirve para sacrificio. Y de repente Dios dijo, ¿cómo que solo? ¿Cómo que solo sirven de sacrificio? Y es cuando empezó a agarrarme este pasaje. No es solo sirve de sacrificio. Sirve de sacrificio. ¿Quién es el que entra en la presencia de Dios? El que ha sacrificado todo. No es un león. No es un atleta. No es alguien popular. Es un cordero al matadero. Ese es el que tiene autoridad. Entonces yo estaba preguntando, Dios, ¿por qué no metes un león ahí? ¿Por qué metes un cordero? Y Dios dice, porque no entiendes lo que a mí me importa. A mí me importa sacrificio. A mí me importa humildad. Y todos decimos, ay, yo quisiera ser conferencista y viajar y explicar la Biblia y ser un cristiano famoso, básicamente. Pero no hay lugar para mí en eso y nunca fui al seminario. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y Dios está diciendo, mira, honestamente, el que hace cosas sin que nadie se dé cuenta, ese es el que entra en mi presencia. Son los humildes, son la gente que dice, no sirvo para nada más que sacrificio. Úsame como quieras. Y Dios dice, ah, esos son mis hijos. Es una diferencia tan grande y nuestra perspectiva tiene que cambiar. Y siento que Dios escogió un cordero a propósito porque nuestra inclinación es hacia ser grande y fuerte y popular. Que les caigamos bien a todo mundo y que todos nos halaguen y digan, ¡ay, qué buena eres! ¡Ay, mira qué bueno eres para esto! Y Cristo está diciendo, no, es un cordero que entra al centro de la presencia de Dios. Estás equivocadísimo, Cabe, cuando dices, de nada sirven corderos, solo para. Y Dios dice, no solo para, es mi hijo que hizo eso. Recuérdalo siempre, es lo que me agrada es sacrificio. Entonces, es un cordero. Estoy a la mitad de versículo 6 y dice que está de pie como inmolado. Ahí está la palabra como. ¿Qué significa como? Pues, ¿qué significa inmolado? Yo sé qué significa molado. Bueno, no sé si es una palabra solo mexicana, pero molado significa que ya te echaste a perder. Pero inmolado significa ya caducaste. Por eso no dice inmolado, dice como inmolado. ¿Cómo es un como inmolado? ¿Cómo se ve a alguien como inmolado? ¿Perdón? Casi muerto, parecido a muerto. O sea que murió, pero está vivo. ¿Cómo puede ser? Pues ya saben, porque resucitó de entre los muertos. Parece ser inmolado. Y entonces otra vez digo, Padre, ¿por qué permites a un cordero entrar por ahí que parece haber muerto pero está vivo? Esto se está poniendo raro. ¿Y por qué no lo vistes de rey? Que entre con una procesión y que los ángeles se separen. Es como las películas, todo se separa como un mar y entra el rey con su corona y su bata larga. Pero no, entra un cordero con sangre, se para del lado del trono y como que todos están... ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Por qué como inmolado? Porque nosotros pensamos que inmolado es lo peor que te puede suceder. Y Dios dice, no. Es lo mejor que te puede suceder. Perder tu vida por Cristo, esos son los que entran a la presencia del Señor. Son los que han sacrificado todo. Los que se vean las marcas de haber perdido todo por Él. Eso para Dios es un aroma fragante. Eso es lo que Dios busca y quiere. No son señas de debilidad. Al contrario, te debe dar miedo ver a alguien que se ve inmolado, pero no quiere morir. Es imposible matarlo, sigue vivo. Se ve inmolado. Entonces no te metas con alguien así porque él tiene poder sobre la muerte. Y entonces cuidado, mucho cuidado. O si te ofrece una relación personal, tómalo ahorita. Si tú no tienes una relación personal con este cordero, estás molado. Pero si tienes una relación personal con Él, estás en la presencia del Padre. Bien, entonces, como inmolado, que tenía siete cuernos, recuerda que siete refiere a cosas perfectas, completas. Entonces, y cuernos, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, se refiere a poder. Entonces, poder perfecto. Y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios. Entonces yo digo, a ver, ahora tengo un cordero como inmolado y tiene siete ojos. ¿Qué son esos siete ojos? Pues son los siete espíritus de Dios. ¿Quiénes son los siete espíritus de Dios? Según la semana pasada, es el Espíritu Santo, que tiene la perfecta capacidad de invertir en el universo lo que Dios quiere invertir. Entonces, esto me gusta, porque aunque uno puede decir esto ya se puso raro, algo que está expresando aquí es que ¿cuál es la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Son tres personas, pero son un Dios. Y aquí vemos una unión bien íntima, donde el Cordero, sus ojos, que son siete, son el Espíritu Santo. Trabajan en una perfecta unidad que nunca hemos visto entre nosotros. Bien, entonces en versículo 7 dice, y vino, está hablando del Cordero, y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Es como esto, y espero no ofender a nadie, pero el Cordero viene y dice, gracias. Ni dijo gracias, solo lo tomó. ¿Qué? Pero ustedes están diciendo, ¿qué? ¿Cómo agarras la Biblia de alguien y está leyéndolo y lo acabas de interrumpir? Es como, ¿cómo te atreves? ¿Verdad? Entonces yo debería haber dicho, disculpe, no tengo tu versión, ¿me la prestas por favor? Algo así, ¿verdad? Algo de ceremonia. Pero aquí no da ceremonia, dice, y vino y tomó el libro. Ahí está el Dios Padre con relámpagos saliendo del trono y viene, agarra el libro. Espérate, di algo como Padre eterno, consolador del universo, vengo ante ti para pedir el libro. Y el Padre dice, sí, mi hijo, tómalo. Nada de eso. Eso me va totalmente en contra de mi cultura, aún cultura cristiana. ¿Quién tiene autoridad aquí? Es el Hijo. Nadie le dice nada, ni cómo ni cuándo. Él agarra ese libro del trono sin miedo. Y los cuatro seres vivientes como que se separan de la situación porque el Cordero tiene tanta confianza de entrar a ese lugar. Básicamente puedo concluir de esto es que no te metas con este cordero. Él tiene autoridad como no puedes imaginar. ¿Por qué tiene autoridad como no puedes imaginar? Aparte de ser Dios Hijo, es también el Cordero, quien ha muerto para pagar por todos los pecados y tiene la autoridad ahora de juzgarlos. Bien, entonces vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y se pone más interesante ahora en versículos 8 hasta el final. En versículo 8 dice, cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. No sé si notan lo que está sucediendo aquí, pero otra vez estoy un poquito en shock porque estoy concentrado en el trono donde está Dios Padre sentado. Truenos y relámpagos saliendo de ahí. Pero ¿dónde está el enfoque en ese versículo? ¿Están rodeando al trono los ancianos? En versículo 8. No es retórico. Sí, estoy preguntando si alguien quiere decirme. ¿Están rodeando y enfocados en el trono de Dios Padre? La respuesta es no. Dios no comparte su gloria. ¿Qué estás haciendo, Cordero? Entonces el Cordero se separa un poco y de repente el trono se queda casi ignorado. Y los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos están poniendo todo su enfoque en este Cordero. ¿Y Dios Padre dónde está? ¡Hey! Yo estoy sentado en el trono, de mí están saliendo los relámpagos, pon atención en mí. No, Dios está diciendo, pon atención a Él. Ese es el Cordero que dio su vida por la creación. No hay nada que me da más gusto que adoren a ese Cordero. Yo digo esto, si alguien, yo creo que nadie aquí cree esto y espero que no, pero hay sectas que creen que Jesús no es Dios. ¿Okay? Si Jesús no es Dios, tienes un problema gravísimo en este pasaje. ¿Qué están haciendo adorando? No solo adorando a Jesús, pero ignorando al Padre. Eso es blasfemia si Jesús no es Dios. Pero como ya saben, pues Jesús es Dios. Entonces no hay problema aquí. Pero si no crees que en la Deidad de Cristo, estás en un problema irreparable, honestamente. Bien, entonces, ¿qué hacen? Se postran delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, estamos preguntando, ¿qué hacen los 24 ancianos? ¿Cuáles son sus tareas? Pues, tienen coronas y están sentados en tronos. Entonces, obviamente, están reinando sobre ciertos aspectos del universo de Dios. Pero también cantan, son músicos, tienen una arpa y cada uno. Y también tienen copas de oro llenas de incienso. ¿Qué es ese incienso que huele tan rico? Que son las oraciones de los santos. ¿Tus oraciones son incienso en esas copas? ¿Qué piensas? Pues te animo. Primero lo describo y después te animo. Son tus oraciones. Cada vez que tú levantas una oración al Señor, están en esas copas. ¿Y para qué están en esas copas como incienso? Porque Dios está haciendo esto. Gracias por hablar conmigo. Huele tan rico. Este pasaje me ayuda porque hay tantas oraciones que estoy levante y levante y levante. Me levanto a las 4 de la mañana a veces porque no aguanto el peso de cosas en mi vida. Y estoy levantando mis oraciones y Dios no responde. Y digo, ¿están llegando mis oraciones? ¿No te gustaron mis oraciones? ¿No son conforme a tu voluntad mis oraciones? ¿Qué está sucediendo aquí? Entonces Dios dice, mira, gracias por tus oraciones. si está dentro de mi voluntad, vas a ver cosas cambiar. Si no está dentro de mi voluntad, no vas a ver cosas cambiar. Pero debes de saber esto, que y todos los demás en este cuarto, cuando tú levantas tus oraciones, Dios está... Gracias. Gracias por hablar conmigo. Me encanta escuchar tu voz. Me encanta oler lo que te duele, lo que tanto quieres. Eres mi hija, eres mi hijo. Si no tienes esa perspectiva, oración va a ser una lucha enorme para ti. Porque va a haber tiempos que pueden durar años que Dios no va a responder a tus oraciones. Pero debes saber que siempre están en la copa de incienso y Dios lo está oliendo y está diciendo, gracias por estar en mi presencia, gracias por hablarme y no te preocupes, estoy escuchando. Siempre estoy escuchando, yo sé lo que necesitas y te amo. No necesitas más. Si respondo como quieres, si no respondo como quieres, no importa. Mira, yo estoy en control aquí y te amo. Todo va a estar bien. Entonces, tú levanta tus peticiones y recuerda, Él las está oliendo como un aroma fragante. Bien, entonces ahí están las oraciones de los santos. ¿Y para qué son las arpas? Pues en versículo 9 dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, antes de decir cuál es el canto, debo notar que dice cántico nuevo. ¿Por qué un cántico nuevo? Porque algo nuevo ha sucedido. El Cordero ha tomado el libro de los sellos y va a venir el juicio. Entonces, cuando algo grande sucede en nuestras vidas, cantamos una canción nueva. Y yo sé que, bueno, en mi caso personal, no sé escribir canciones. Apenas puedo cantarlas. Pero a veces suceden cosas en mi vida que me dan ganas de escribirlo. Y a veces lo escribo en forma de canto y a veces lo canto en mi corazón, no a voz alta para que nadie, incluso mi familia, se ría. Pero lo que Dios quiere, fuimos creados de tal manera que queremos, algo adentro de nosotros quiere cantarlo. Y entonces, si ya tenemos nuestros libros y están bien cerrados y completos, hay 652 en este libro y tal vez algunos más en la pantalla. Yo siento que debemos de estar cantando nuevas canciones cuando sucede algo grande. No por tener nuevas canciones, sino porque algo te afectó y quieres cantarlo. Y especialmente cuando algo sucede como congregación. Si alguien tiene el don de escribir cantos que son teológicamente sanas, deben escribirlas y preguntarle a Moisés y a Ben si son sanas doctrinalmente y cantarlas. Pues es lo que está sucediendo aquí. Y cantaron una nueva canción que dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Por qué cantan esto como una canción nueva? Porque ellos conocieron desde que Dios los creó, antes de la fundación del mundo, han visto a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en sus tronos, en el cielo, crearon a nosotros y Adán y Eva arruinaron esto y nosotros ayudamos con lo que se está arruinando y nosotros estamos constantemente así a Dios y de repente los ángeles empiezan a escuchar que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están diciendo, hay que ir y salvarlos. Sí, tienes razón. ¿Cómo lo hacemos? Y el Hijo dice, pues doy mi vida por ellos. A ver, ¿qué dijiste? Sí, voy a dar mi vida por ellos. Voy a ir y hacerme como ellos, basura, mugre, y me voy a hacer como ellos, y voy a vivir 30 años y me van a matar en la cruz. Y si los ángeles están escuchando esto, están diciendo, mal plan, vamos a regresar a dibujar otro plan. Cuando baja Jesús, los ángeles están acá arriba viendo para abajo y diciendo, ¿qué está haciendo? ridículo. Nuestro Señor y Dios está ahí abajo con ellos. Y de repente lo están matando y los ángeles están diciendo, déjame bajar, déjame bajar. Y Dios Padre dice, no te bajas, déjalo. Deja que mi hijo muera por ellos. Y después, como 2000 años después, aquí estoy yo de 7 años y veo que soy pecador. Y Cristo viene a mi vida y dice, te amo, di mi vida por ti. Y confío en Él y todos mis pecados caen de mi espalda y soy libre. Y los ángeles están viendo y están diciendo, ¿qué es eso? Nunca podría haber planeado algo así. Es increíble el plan. Mira cómo responden. Mira cómo cantan. Mira cómo adoran a nuestro Señor. Nunca hubiéramos pensado que ese plan sería tan increíble. Por eso cantamos. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Jamás lo hubiéramos hecho nosotros, pero lo hiciste. Fue un plan increíble. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes. No lo merecen, pero lo son para nuestro Dios y reinarán futuro sobre la tierra. Y esos son, vamos a contar aquí, ¿cuántos están cantando esta canción? A ver si alguien puede contarlos. ¿Cuántos están cantando versículo 9 y 10? ¿Perdón? Aunque todavía no, eso ya viene en versículo 11. Pero los que cantan versículos 9 y 10 son los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Son 28 seres cantando. ¿Okay? Y ahora en versículo 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares. Es una expresión que significa no pude contar. ¿Okay? ¿Y qué dicen ellos? Versículo 12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado digno es de recibir, ahora va a dar 7 títulos que merece recibir el cordero. El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Okay, entonces en versículo 13 dice, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Ahora, ¿cuántos están cantando? ¿Cuántos son? ¿Perdón? El universo. Dice aquí, toda cosa creada. Ahora, hay un problema con la palabra toda. Es que es muy inclusivo. De hecho, es demasiado inclusivo. Es todo. No, no hay nada que no lo esté haciendo. Y tú dices, no, hay ciertos que no están cantando. Por ejemplo, Satanás. ¿Está cantando los Satanás? De hecho, sí. Dice, toda cosa creada está cantándolo. Y tú dices, ¿cómo puede Satanás cantar una canción así? Porque, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, y voy ahí para no mal leerlo, Filipenses 2, versículo 9 dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, aún la rodilla de Satanás, aún. El problema es que no lo hacen de buena gana. Lo hacen porque tienen que hacerlo, porque están delante del Dios del universo que lo está demandando. toda cosa creada se va a doblar y va a decir estas palabras, aunque quieran o no. Y entonces, toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, ese es Dios Padre, aunque Juan todavía no me quiere nombrarlo, y al Cordero, que es Dios Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y después en 14 dice, y los cuatro seres vivientes decían, amén. Pues tal vez ya saben lo que significa amén. Amén solo es una palabra griega. No es una palabra como, ay, amén, no lo entendemos, pero lo decimos. Es una palabra que significa estoy de acuerdo. O, ok, sí, así debe ser. Eso es lo que significa. Entonces, los cuatro seres vivientes están, ven el Cordero entrar y dicen, y ven el Cordero agarrar el libro y dicen, y después ven a toda creación cantar y decir, lo merece todo el honor y la gloria. Y ellos dicen, amén, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Wow. Ahora, y después dice que los ancianos se postraron y adoraron. Y recuerdan que cuando los cuatro seres vivientes empiezan a cantar, ¿qué hacen los 24 ancianos? Se postran. ¿Y qué hacen en capítulo 4? ¿Qué más hacen aparte de postrarse y cantar y adorar? ¿Tocan arpas? Bien. ¿Qué más? Avientan sus coronas. Y siento que aquí no es una excepción. Ellos ven que toda creación se está postrando y adorando, y ellos aquí con coronas viendo alrededor y quita eso de mi cabeza ahorita y me voy a postrar porque no aguanto estar delante del Señor actuando como si yo fuera algo. Sí, Él me dio la corona, pero no la quiero poner ahorita. No siento la autoridad. Ni el derecho de ponerme esta corona. Quita esa cosa de mí. Y Dios dice después, me gusta tu sentimiento, pero póntelo otra vez porque hay trabajo que hacer. Gracias por tu humildad, pero yo te la puse. Y entonces ellos otra vez lo van a poner y decir, mira, me lo pongo porque tú dijiste, pero no porque me siento como digno de estar aquí sentado con una corona sobre mi cabeza. Y todavía... creo que tengo 8 minutos. Quiero cantar una canción con ustedes que es este versículo, pero tengo 3 minutos para comentar sobre algo que se me olvidó la semana pasada de los cuatro seres vivientes. Los cuatro seres vivientes son los seres más poderosos que tú has conocido en toda tu vida. No te metas con ellos, que ellos van a ganar siempre. Cara de león, cara de hombre, cara de quiero decir buey, pero ¿qué? Ah, sí, una águila y el otro es como un buey, pero es un toro, gracias, o un becerro. Entonces, no te metas con ellos. Y yo digo, ¿de qué sirven estos cuatro seres vivientes? ¿Dios necesita fuerzas especiales alrededor de su trono? ¿Qué piensan? Buenas tardes, adelante. Estamos en Apocalipsis 5. ¿Dios necesita cuatro seres vivientes, fuerzas especiales para protegerlo alrededor? ¿Qué piensan? ¿Perdón? No los necesita. Entonces, ¿por qué están ahí? ¿Por qué los hizo? ¿Por qué los tiene ahí? Si la verdad es que no los necesita. ¿Y crees que ellos saben que son innecesarios? Sí. Bien lo saben, ellos están frente de su trono cada rato. Bien saben que no necesita a nadie Dios, pero los hizo de todos modos. Y entonces yo lo tomo un paso más práctico a mi vida. ¿Dios me necesita en Pátzcuaro, Michoacán? Respuesta, definitivamente no. No me necesita. ¿Podría Dios encontrar a alguien más útil en Pátzcuaro, alguien con más don, más capacidad para que ya estuviera plantada esa iglesia y ya llevo 10 años y no puedo. Fácil, encuentra a alguien mejor. Fácil. Entonces, ¿por qué me tienes ahí? ¿Por qué estoy ahí si no me necesitas? Y Dios dice, oh, buena pregunta, Kate. Te tengo ahí porque cuando tú trabajas por mí y ves mi mano hacer cosas maravillosas en Pátzcuaro, te encanta. Punto. Te encanta. ¿Por qué me encanta? Porque me encanta ver a Dios mover. Y aún más me encanta ver que Él me use. Todavía sabiendo que soy inútil e innecesario, me encanta sentir el placer de Dios. Cuando yo hablo con alguien de Cristo y de repente ellos dicen, la ceguera se me ha sido quitada, he confiado en Cristo y veo el cambio en su vida y veo el placer de Dios en eso y digo, para eso vivo. No me necesita, podría encontrar a alguien mucho mejor, pero para eso somos. Dios nos ha creado con un deseo enorme de querer sentir su placer. ¿Eres necesario? ¿Eres necesaria? No. ¿Somos expertos y profesionales? No, la verdad. Pero Dios todavía nos quiere ahí. Te quiere usar. Para mí eso es increíble, la verdad. Estoy en Pátzcuaro, me usa y cada rato estoy pensando, ¿cuándo se va a acabar esto? Porque no lo merezco. Y Dios está diciendo, ok, me encanta usarte. No te necesito y te puedo quitar cuando yo quiera, pero me encanta usarte. Y me encanta ver tu placer cuando ves mi placer. Entonces, ¿Dios necesita cuatro seres vivientes? No. Pero les encanta ser útiles. Entonces, ellos en 14 dicen, y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Bien, entonces voy a tratar de ayudarnos a sentir lo que algo, cómo se sentía aquí. Si recuerdan, en versículos 9 y 10, 28 personas están cantando. En versículo 12, seres sin contar están cantando. Pero en versículo 13, todo el universo está cantando. Entonces vamos a intentarlo. Voy a agarrar la guitarra acá. And Laura, if you want to play along, that's great. I'm going to get this book here. A ver si no se atora el cable. Onyx. Híjole, si se va a atorar. Mejor lo hago acá o como. ¿Sí alcanza? Gracias. 652. ¿La conocerán? 652. La última canción del libro. Vamos a cantarlo y entonces si no la conocen, los pocos o muchos que lo sepan, por favor canten juntos conmigo para que todos lo aprendan y después vamos a hacer otra cosa a ver si me sale. Voy a tratar de quitar esta silla. Gracias, muchas gracias. Ahí va. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez. al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ok, ya más o menos lo saben. Esto es lo que voy a hacer. Onyx, yo y Cristina y entonces Michael, nosotros cuatro. Michael me está viendo con cara de qué. pero sé que lo conoce muy, muy bien. Entonces, nosotros cuatro representamos los 28 y solo nosotros vamos a cantar la primera línea. Cuando terminemos la primera línea, usted, los demás en este grupo van a cantar la segunda estrofa, donde dice, okay, los cuatro vamos a hacer, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea, todos van a entrar en sea, la alabanza y la honra y la gloria, y ustedes, los demás, van a entrar en y el poder, así, ok, y quiero que canten como jamás en su vida han cantado, ¿me entienden? O sea, que se escuche hasta Rowlett, ok, ahí va. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Más o menos así se suena en el cielo, yo creo, en Apocalipsis 5. Gracias. Vamos a terminar con oración. Deja, guardo esta. Sí, gracias, Onyx. Vamos a terminar orando. Padre, venimos ante tu trono y venimos con mucho temor sano, pero también venimos protegidos por el Cordero. Si Él puede entrar con tanta confianza, y lo conocemos y Él nos conoce y somos sus ovejas, y cuando Él habla escuchamos su voz y le seguimos. Si hemos confiado en Él y sido limpiados por su sangre, también estamos en tu presencia seguros como tus hijos y estamos tan agradecidos. Venimos a adorarte como toda cosa creada que vimos en este pasaje, que nunca se nos olvide la actitud que los seres vivientes tienen en este capítulo. Gracias por tu palabra que nos llena y nos guía. En el nombre de Cristo, amén.